Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bienvenidas, amigas, a esta casita de Entre Amigas. Bienvenidas a todas aquellas que quieran entrar y también a los amigos, ¿eh? Podemos darle la bienvenida y dejarlos pasar también porque hay mucho material para compartir con todos. ¿Cómo andas, Nati?
Muy bien, Sandra. Hola, queridas amigas, amigos si los hay. Por supuesto que sí, están todos bienvenidos, incluso a los chiquilines de la casa, a los niños, a los más pequeños. Tal vez se sumen a esta propuesta porque escuchan algo que les interesa. Bueno, el programa es para todos porque, bueno, está pensado en que lo podamos disfrutar, aunque sea media hora, aunque sea poco tiempo. Tenemos mucho para compartir para ustedes, como cada programa.
En Uruguay nos hemos enterado que varios esposos escuchan Entre Amigas con sus esposas.
Es verdad.
Es como una excusa y le dicen a ella, ¿y por qué no pones tu programa? En realidad es para escuchar ellos también, ¿eh? Porque les resulta muy interesante. Bueno, muy bien, luego de halagarnos a nosotras mismas, prácticamente.
Y bueno.
Queremos comentarles que hoy sí llegó el momento no solamente de mencionar a nuestra productora, que siempre decimos allá está detrás del vidrio como en toda radio, sino que la vamos a tener de este lado del vidrio, ¿no?
Exactamente, Sonia Mag, que además da muy buenas charlas cuando va a conferencias, cuando toma reuniones de damas. Y bueno, hoy vamos a tener un poco de esa buena lectura que hace de la Biblia, esa enseñanza que puede extraer para compartirlo con ustedes, queridas amigas, para que no sea solo para las que pueden estar presentes, sino que trascienda la frontera a través de la radio. Así que vamos a tener el gusto de recibirla en el programa de hoy.
Y estaba pensando en nuestros oyentes varones que quieren saber qué se habla en una reunión de damas cuando la esposa va a la iglesia, o alguna reunión de mujeres que la invitan. Bueno, hoy van a tener el secreto descubierto.
Hoy le damos vía libre para que escuchen. Y bueno, estaba pensando en con qué recibir a Sonia y se me ocurrió esta receta que te puede gustar a vos también.
A ver.
Es un budín de uvas.
Mm.
Y nada de uvas pasas, ¿eh? Uvas frescas, lo cual está bueno para aprovecharlas. A veces quedan en la heladera ahí, queda un racimo y medio y nadie lo come. Bueno, podemos aprovecharlas.
Nunca pasa en mi casa.
En tu casa no pasa.
Que nadie coma algo no pasa jamás. Pero también puedo comprar algunas específicamente
bueno,
para el budín.
Está ¿sí? bien. Si no, te vas a quedar sin budín, entonces. O será sin uvas, lo cual no tiene gracia. Bueno, necesitamos 4 yemas para este budín de uvas. De las 4 yemas también necesitamos una clara, medio kilo de ricota, 100 gramos de azúcar y una adicional para la decoración, azúcar adicional que tienen que tener por ahí a mano, y 250 gramos de uvas blancas o negras, y negras, perdón, para hacer este budín. Lavamos los granos de uva, los pelamos y los cortamos por la mitad. O sea, un trabajo de paciencia, porque pelar uvas es complicado.
Y sacar la semillita y todo lo que implica cortarlos por la mitad, ¿no?
Exactamente, así que Bueno, pero hay que tener paciencia.
Tenemos que hacerlo por Sonia, que nos viene a visitar hoy. Así que vamos a tomarnos el trabajo, nos metemos en la cocina un rato y bueno, mientras escuchamos música y todo eso, podemos ir haciendo.
Suena medio raro ponerse a pelar uvas, pero no es excusa, es en serio. Las pelamos y las cortamos por la mitad. Y algunas las dejamos con piel, las dejamos enteras, pero no se hagan las vivas de dejar la mayoría, ¿no? Unas pocas para decorar. Bueno, al resto le quitamos las semillas y las ponemos en un bol con 5... Con unas cucharadas de azúcar. Batimos las yemas con azúcar hasta que esté espumosas las yemas y le incorporamos las uvas. Escurrimos la ricota y las desmenuzamos con un tenedor. Le agregamos los huevos y mezclamos todo muy bien. Por otra parte, agregamos los granos de uva que teníamos cortados en cuartos y lo mezclamos con suavidad para que quede entera la fruta.
¿En cuartos había que cortarlo? Son chiquitas, encima la cortamos.
Pero pasa que las uvas en Uruguay son chicas, pero hay uvas más grandes.
Bueno.
Traten de elegir los granos grandes, si no, no las cortan en cuatro, las cortan a la mitad o no las cortan, las ponen enteras. Bueno, agregamos todo esto y lo volcamos la preparación en una budinera humedecida con un licor suave o con grapa si tienen para hacer este budín. Bueno, tenemos eso pronto. Nivelamos la superficie con el revés de la cuchara húmeda para que quede parejo y lo llevamos a la heladera 3 o 4 horas. En el momento de servir desmoldamos el budín sobre un plato y en el hueco central colocamos un puñadito de uvas azucaradas, que se hacen así. Se pasan los granos de uva limpios por un poco de clara de huevo y luego con azúcar molida y se ponen en el medio. Así que esa queda la decoración, un budín frío de uvas para disfrutar, que debe quedar exquisito, así que espero que a Sonia le guste.
Una receta muy original, sin duda. Nunca había escuchado algo así y me gusta para implementar, es muy rico, lleva trabajo, eso sí.
Sí, pelar uvas ya es, algunas las desanimará, pero esperemos que les guste.
¿Y ahora quién la hace para cuando venga Sonia? ¿Lo haces vos?
Yo. Bueno, dale. Bueno, mientras ustedes hablan y tienen la charla, yo me voy a hacer el budín.
Perfecto. Y nosotros, para poder ambientar esta cocina que va a llevar tanto rato de trabajo, vamos a escuchar algo de música, ¿eh? Así ambientamos la casa y recibimos a nuestra amiga. Bueno, ahora sí llegó el momento de recibir a nuestra amiga que está siempre en el programa, pero no siempre está oíble su voz. Así que bienvenida, Sonia. ¿Cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, y además tengo entendido que has estado no solamente en el programa, sino dividiendo tus tiempos y yendo hasta un encuentro de mujeres en Gramado, en Brasil.
Sí, y hemos tratado un tema muy interesante.
A ver,
¿quieres saber?
Sí, claro.
El título fue Vida Plena en Cristo.
Qué lindo.
Sí, es todo un tema, ¿no? Todo un desafío de hablar esta realidad, porque es una realidad. Yo estaba pensando, si quieres saber un poco más, vida plena. ¿Podríamos hablar de una vida completa o una vida total, absoluta? Vida plena también significa, o hablamos de plenitud, de abundancia. Así que esa es la primera parte del tema, ¿no?
Eso es lo que, cuando alguien está lleno, está satisfecho, está completo.
Ahí está. ¿Pero en qué? El tema fue en Cristo. Entonces, ¿esa es una vida plena, completa, total, lo que tanto deseamos tener, verdad? Pero existe solamente en Cristo. Vale la redundancia, ¿no? Yo te podría contar muchas cosas, pero lo que queremos saber es la verdad bíblica.
Sí.
Entonces ahí tenemos tres pasajes donde tenemos tres puntos claves en cuanto a esta afirmación. El primer texto está en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10b, donde Jesús dice: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es la voluntad declarada de Jesucristo. Él quiere que nosotras tengamos vida abundante. Vida en abundancia. El segundo es en Juan, capítulo 1, versículo 16, es el testimonio que da Juan el Bautista. Él dice, de su plenitud, hablando de Jesús, ¿no? De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahí vemos que Cristo es la fuente de la gracia.
Lo tomamos de Él.
Sí, lo tomamos de Él y Él es la fuente de esa vida plena que podemos tener. Entonces, la voluntad es de Él que tengamos esta vida plena. También el mismo, Cristo mismo, es la fuente. Y el tercer punto lo encontramos en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Es una carta que escribió el apóstol Pablo. Y él dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces podemos decir que Cristo es la forma o el camino como podemos llegar a esa vida plena. Comunión íntima con Cristo nos da, esa vida plena en Cristo.
Allí está el gran secreto, ¿no? No es cuestión de buscar la plenitud en la autoayuda o en uno mismo o en la autosatisfacción, sino buscarla en Cristo, que es donde está realmente y de donde viene, ¿no? Esa fuente que decías, en Él vamos a ser plenas.
Es así. Entonces es muy fácil, ¿no? Vida plena existe en Cristo. Entonces si estamos en Cristo, tenemos vida plena y ya podemos terminar la charla ahora.
Ahora no es tan fácil, porque cuántas mujeres a veces sufren y dicen, he confiado en Cristo, soy, acepté a Jesús como mi Salvador, pero no estoy bien, hay algo que no anda bien. ¿Por qué cuesta a veces llegar a esa plenitud?
Exactamente por eso nos planteamos un tema así, ¿no? A veces, si tomamos la base bíblica, es bien fácil. Y la Biblia nos dice, nos habla, podemos leer, es la verdad y es fácil. Pero por otro lado, nos planteamos un tema así porque nos damos cuenta de esa carencia. Nos damos cuenta que nos falta o que está ausente, es plenitud en nuestra vida, ¿no? No existe esa vida plena en Cristo, en nuestro diario vivir. Es una realidad, como tú dijiste, Sandra, las circunstancias de la vida nos golpean y muchas veces sentimos vacío en lugar de plenitud. Uh-huh. Esa es una realidad de nuestra vida. Yo he pensado mucho cuando estaba preparando ese tema, ¿cómo enfocar? Porque hay tantos enfoques en ese tema para llegar un poco más al fondo de esa, ¿por qué sentimos esa ausencia? ¿Por qué sentimos ese vacío? Y no vivimos esta vida plena en Cristo, lo que Él nos ofrece, donde Él es la fuente para dárnosla, y donde es su voluntad, y donde Él nos da el camino, que es la comunión íntima con Él.
Uh-huh. Ahora, estaba pensando que plenitud no quiere decir que no podamos estar tristes o que no podamos preocuparnos, porque Jesús mismo pasó momentos difíciles, sin embargo, no perdió su plenitud.
A eso voy. Tenemos que referirnos en el ejemplo, en el sumo ejemplo, que es el Señor mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y en toda esa charla que di, que hoy vamos a tocar algunos pocos puntos, porque eran 2 días que estábamos hablando de ese tema, hicimos algunas declaraciones.
Ahí está, pero antes de continuar y develar a nuestras amigas cuáles fueron estas declaraciones hechas en el medio de esta conferencia allí en Gramado, te invito a escuchar un poquito de música y después sí volvemos y seguimos contando.
Muy bien.
Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás. Nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó,
regresamos, amigas de la música, y bueno, yo me quedé expectante porque Sonia nos dijo, nos confesó que hubieron algunas, ¿cómo fue? Declaraciones.
Declaraciones.
Algo así en Brasil. ¿Y cómo no estuve? Bueno, tengo curiosidad.
Bueno, si hablamos de vida plena en Cristo, entonces lo más cercano que podemos pensar es, si hablamos de en Cristo, que entonces tenemos que tener el mismo sentir como Él, ¿no? Uh-huh. Te pido, Sandra, tú puedes leer acá en la Biblia, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, a ver lo que escuchamos ahí.
Bien, dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces podemos decir, basándonos en ese pasaje, que una vida plena en Cristo es una vida de humildad, obediencia y servicio, porque es como el Señor mismo se presentó.
Estaba pensando que es interesante cómo nosotros somos llamados a parecernos a Él, y Él a la vez tomó ese lugar como nosotros.
Exactamente.
Qué unión tan linda, ¿no?, que plantean las dos propuestas.
Pero hay algo dentro nuestro que dice, no, ahora van a pensar seguramente algunas cuantas oyentes, otra vez lo mismo, humildad, obedecer, yo no puedo, y todos estos atributos, ¿verdad?
Uh-huh.
Se nos viene en la cabeza enseguida. Pero hay una cosa importante. Si la Biblia habla de humildad, no habla de humillación. Es una diferencia importante. Y si la Biblia habla de obediencia, no es opresión o represión. Y también si la Biblia nos habla de servicio, no es esclavitud. Aquella esclavitud que se abusa del otro. Es una diferencia importante. Estos tres palabras, humildad, obediencia, servicio, eso significa tener el mismo sentido como Cristo y es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Es algo muy diferente.
De todos modos, estaba pensando que también la Biblia habla de humillación, humillarse ante Dios, por ejemplo, ¿no? Humildad en nuestra forma de vivir, pero humillación también delante de Dios. Debemos humillarnos y quebrantarnos delante de Él y mostrarnos tal cual somos, ¿no?
Pero delante de Dios.
Uh-huh.
Y ese es un voluntariamente someterse a la voluntad de Dios y aceptar su mano que me extiende en la cruz. Y obedeciendo a Él, me dejo llevar a esta comunión íntima con Cristo, donde Él obra en y a través de mi vida por el poder del Espíritu Santo. Y ahí está incluido esa humildad que nos lleva a la cruz, que me humillo delante de Dios porque me doy cuenta que soy yo sin Él. Y si obedecer a Él es lo mejor que puedo hacer, porque si yo obedezco a otras cosas o a mis propias ideas, voy a fracasar y no voy a tener esa vida plena. Y servir a Cristo, no hay cosa más mejor que servir a Él.
Lindo.
¿Cuántas veces tenemos un concepto equivocado de las cosas y de las grandes verdades de la palabra de Dios? Actuamos muchas veces a base de modelos equivocados porque están basados en nosotros mismos, en mi yo, en lo que yo pienso, en lo que yo pienso que puedo hacer, me lo arreglo, ¿no? O también porque nos basamos en lo que otras personas esperan de nosotros. Siempre se hizo así, esa es la costumbre, yo sé que esperan de mí tal y cual cosa y vivo en una tensión y en una equivocación que no me permite vivir una vida plena en Cristo.
Uh-huh.
Entonces, si perseveramos en estos conceptos equivocados, achicamos la obra de Cristo, achicamos su persona que Él quiere revelarse en nuestras vidas.
Me parece interesante, ¿no? Eso como lo planteas, el tema de cuántas veces se viven vidas enteras, se va a la tumba a veces viviendo vidas con conceptos equivocados,
sí.
Esforzándose por llegar a cumplir metas que de repente son solo costumbres o cosas impuestas por los demás y no lo que Cristo nos manda a vivir, ¿no?
Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a tratar a corregir estos modelos y conceptos equivocados y basándonos en qué, en lo que es la verdad, es su palabra. Ese debe ser la base, el meditor, el comienzo, el fin de todo lo que nos lleva y que nos empuja y que nos da las metas en nuestras vidas.
Nuestra guía, nuestro mapa, ¿no?, de ruta.
Y sabes, es interesante, no somos los primeros que plantean esa pregunta en cuanto a la vida plena. Cuando yo estaba buscando, encontré que Pablo escribió una epístola entera a los colosenses hablando de ese tema. Se uh-huh. ve que tuvieran las mismas inquietudes como nosotros hoy en día. Y por eso el apóstol Pablo escribió esa carta con estos dos temas principales. Estaba hablando de la suficiencia total de Cristo y también de la unión del cristiano con Cristo como fuente de una vida plena.
me hace acordar el primer concepto de una canción que dice, en Cristo tengo todo, ¿no? No hace falta más. Y lo segundo me hace acordar a, bueno, cuando uno quiere enchufar algo, lo conecta a la fuente de energía, si no, es imposible que pueda responder. Y así es como debemos funcionar, conectados a nuestra fuente, que es Cristo. Vamos a la música y ya venimos. Nos queda, lamentablemente, poco ratito, ¿eh? Yo creo que
vamos a hacer
que invitarte de nuevo.
Yo con mucho gusto.
Motivos suficientes tengo de cantar a Dios por la vida, por la fe, la esperanza y el amor. Ayer no tenía nada, ni siquiera un hogar. Hoy con Cristo tengo todo, todo, todo y mucho más. Me bendice cada día con la gracia del perdón, ilumina mi camino con la luz de su poder, me protege, me sustenta, sabe mi necesidad. Con Cristo tengo todo, todo, todo y mucho más. Con Cristo tengo todo, no me hace falta nada. Gozo, salvación eterna, ¿qué más puedo pedir? Solo espero aquel día cuando volverá por mí y en su divina gloria cantaré por siempre. Con Cristo tengo todo.
Bueno, y ahora sí, luego de la pausa musical, tenemos que hacer un lamentable cierre. Digo lamentable porque recién me comentabas entre micrófonos, no va ni siquiera el primer punto que se tocó en el Congreso, ¿no?
Sí.
Qué lindo hubiera sido, qué lindo sería aprovechar todo el material o todo lo que estuvieron conversando allí.
Ahora, interesante es en la carta de Colosenses, antes que Pablo va a los puntos personales de la gente allá en Colosea, dejó primero en claro y exaltado quién es Cristo, de quién estamos hablando, de su persona. Ahí en los versículos 15 al 20 vemos tres aspectos. El primero, la relación de Cristo con el Padre. Y ahí vemos que en el versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. Es la manifestación visible de algo invisible. Es el testimonio bien claro. Lo leemos otra vez en el capítulo 2, versículo 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Es Dios mismo, es hecho carne.
Dios, es Dios hecho carne. Y por eso Jesús dijo a sus discípulos en una conversación, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, una unidad completa, ¿verdad?
Para nuestra limitada mente es difícil a veces de entender todos estos conceptos, ¿no? Como si me envió, soy yo, y a la vez son, no sé, cuestiones difíciles, misterios,
sí,
quizá que vamos a entender mejor en el futuro, ¿no?
Mire, vamos con el segundo punto, porque son tres aspectos, ¿no?
Bien.
El primero fue la relación de Cristo con el Padre, y ahora el segundo, la relación de Cristo con el universo. Y ahí vemos que Él es el Creador, pensamos en el pasado, lo pueden leer después tranquilamente, en el versículo 16. En el versículo 17 leemos que Él es el Sustentador, hablando del presente, y después en los versículos 20 a 22 leemos que Él es el reconciliador de ahora hasta la eternidad. Y el tercer aspecto en cuanto a su persona es la relación de Cristo con la iglesia, y ahí leemos en el capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza de la iglesia. Él sostiene y dirige todo el cuerpo como cabeza, Él es la fuente de la fuerza y energía de la vida, de los suyos, de cada uno, tuyo, mío, de cada uno que nos escucha. En él habita toda la plenitud y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ese es tanto lo que necesitamos de él para tener una vida plena en Cristo.
Así que bueno, resumiendo, entonces Pablo lo presenta en tres aspectos, me decías. El primero, la unión de Cristo hombre al Dios mismo, ¿no? Es en Cristo está Dios mismo representado. Lo segundo, me decías, la relación con el universo. Y lo tercero, la relación con la iglesia.
Que es contigo y conmigo, que somos hijos de Dios.
Como cabeza, como también podemos decir como sustentador, quien nos da la energía, quien nos da, quien es nuestra autoridad. Bueno, una vez presentado, yo lo que quiero es saber el desmenuzamiento de esto, así que yo pienso que te vamos a invitar nuevamente. Y si estás, como dijiste hace un rato, gustosa, ya queda agendada la próxima visita.
Ahí está, con mucho gusto, no me despido por hoy entonces.
Ahí está. Bueno, me voy a buscar a Natalia ahora que hemos terminado la entrevista, a ver si ya ella terminó el budín que había prometido, así lo podemos degustar. ¿Ya está pronto, Natalia?
Ya está pronto. Me llevó un poco de trabajo, reconozco, pelar las uvas, pero bueno, vamos a ver cómo, si les gusta cómo quedó, así lo disfrutamos. Pero lamentablemente no puedo invitar a todas las amigas, vamos a dar la dirección y bueno, después nos vamos con Sonia a tomar algo rico con este budín.
Bueno, hoy la dirección va a ser rapidito, te vamos a apurar, me parece, así que anoten rápido, a velocidad taquígrafa.
Bueno, anoten, amigas, la carta llega a la obra misionera Llamada de Medianoche. Recuerden poner la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Y, por supuesto, mucho gusto de recibirlas en www.llamadaweb.com. Ahí están todas las recetas, sin azar, están solo escritas. Así que, bueno, ahí pueden buscarlas para hacerla con sus amigas en su lugar.
Así es, bueno, nos vamos rapiditos, amigas. Lamento no poder invitarlas a esta instancia que es tan privada, pero tan gustosa. Así que pasen muy bien, nos encontramos en la próxima.